Viesgo, compañía energética líder, les ofrece este programa. En COPE Cantabria, con Viesgo. Viesgo, tú nos das energía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Muy buenos días, son 21 los minutos que pasan de las 12. Saludos de Cristina Jimeno, 9 grados. Tenemos esta jornada de martes, el último día del mes de febrero, en el centro de Santander, y despedimos el mes con aviso rojo. Atención, riesgo extremo en el litoral de Cantabria por fenómenos costeros adversos ante ese riesgo de olas que podrían alcanzar los 9 metros de altura. Un riesgo extremo que se va a mantener hasta las 3 de la tarde. A partir de ahí, la alerta será naranja de nuevo, según la Agencia Estatal de Meteorología. Después les ampliamos esta información. Con lluvia despedimos este mes en los que, bueno, en el que hemos tenido tiempo primaveral, y aquí estamos con nuestros amigos de Viesgo contándoles que esta mañana de martes de nuevo tenemos el avispero de la mañana, ya saben, en COPE Más Cantabria, a partir de la 1:30 de la tarde. Vamos a recibir en este programa a Francisco Rodríguez Argüeso, diputado del Partido Popular. Estará con nosotros también José Ramón Blanco, diputado de Podemos. Teníamos prevista la presencia de Fernando Fernández del Partido Regionalista, que finalmente, bueno, pues no va a poder estar esta mañana por un asunto de última hora. En su lugar, hola Jaime del Olmo,
hola,
muy buenos días.
Buenos días.
Creo,
Cristina,
que nos ha confirmado José López, ¿no?
Así es, José
el abogado.
López, el abogado y coordinador de Ciudadanos en Santander, va a estar aquí con nosotros en una horita, así que, bueno, pues en otra ocasión vendrá Fernando del Partido Regionalista.
El avispero de cada martes a partir de la 1:30 de la tarde, pero ya les adelanto que hoy vamos a hablar de la senda costera de Santander con su portavoz, con Santiago Sierra, y también vamos a celebrar ese Día Mundial de las Enfermedades Raras con Valle Gómez, que es portavoz de FEDERE en Cantabria. Son nuestros principales contenidos este último día del mes de febrero, con Iván Raspuela en el control de sonido y con Gerardo Sisniega ya con nosotros en el estudio.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Hola, compañero, ¿cómo
estás?
¿Qué tal?
Muy buenas.
Bueno, deseando conocer más noticias de actualidad.
Bueno, hoy la noticia es que de momento no se ha matado nadie en las últimas horas en el Partido Popular, y que parece que ese mensaje de calma lanzado tanto por María José Sáez de Buruaga como por Ignacio Diego, pues ha calado también entre sus apoyos, entre los afiliados, que hoy han sido un poco menos activos en las redes sociales, donde se está viviendo una auténtica marejada. Es decir, este congreso se está jugando en los medios de comunicación por parte de los líderes, y se está jugando también en las redes sociales por parte, digamos, de los afiliados, porque ahí, desde luego, lo que estamos viendo en estas últimas jornadas, en estos últimos días, es una auténtica guerra de guerrillas. Bueno, hay que decir, por contextualizar un poco los pasos que hay que dar a partir de ahora, que mañana a las 8 de la tarde, es decir, en apenas 24 horas, se termina el plazo para registrar de forma oficial las candidaturas para dirigir al Partido Popular en los próximos 4 años. De momento, lo que tenemos son 2 precandidatos que tienen que registrar su candidatura, como digo, antes de las 8 de la tarde de mañana. Y ya queda tan poco tiempo que parece complicado, muy complicado, que se pueda llegar a una sola candidatura de consenso. Ayer escuchábamos esa última oferta lanzada por Ignacio Diego, que sea un grupo de expertos, digamos, el que elabore la lista definitiva y haga las políticas en función de lo que salga del Congreso. Pero parece que hasta ahora ha caído en saco roto esa propuesta, porque no desconocemos que haya habido un encuentro y haya habido un acercamiento de posturas. Ayer, de hecho, Ignacio Diego dio a entender que por la tarde, después del pleno, se iba a reunir con María José Sáez de Buruaga, y sin embargo esa reunión no se produjo porque María José Sáez de Buruaga tenía convocados 2 actos públicos con afiliados, uno a las 6 de la tarde en Laredo, otro a las 8:30 en Torrelavega, y por tanto no hubo ese encuentro. E insisto, Quedan poco más de 24 horas para que se cierre el plazo de presentar candidaturas y todo apunta, si no hay un cambio de última hora y una gran sorpresa, que finalmente tanto Ignacio Diego como María José Sáenz de Buruaga pugnarán por dirigir el partido. Recordar también que mañana a las 2 de la tarde acaba el plazo para que los afiliados se inscriban y puedan votar en este congreso, porque hay que decir que el día 8 va a haber una primera votación de afiliados, pero solo van a poder votar aquellos que se registren. Es decir, los afiliados del Partido Popular tienen que saber que es la primera vez que se les da la oportunidad de votar directamente, pero tienen que registrarse en un censo que se ha abierto y tienen de plazo hasta mañana a las 2 de la tarde. El PP tiene aproximadamente unos 14.000 afiliados, solo podrán votar los que se registren hasta mañana a las 2 de la tarde. Siguiente paso, votaciones. El día 8, esos afiliados que se han registrado podrán votar. Y como ya hemos explicado en muchas ocasiones, dos candidaturas. Si hay una que consigue el 57,5% de los votos, será ya nombrado oficialmente candidato y presidenta del partido o presidenta del Partido Popular. Si no, habrá que ir a una segunda vuelta el día del Congreso, el 25 de marzo, donde serán los compromisarios que hayan sido elegidos previamente, en este caso ya solo compromisarios, que son aproximadamente unos 1.000 los que podrán elegir al presidente del Partido Popular. Así que tenemos, pues bueno, un calendario extenso, muy clarito, y donde, bueno, pues veremos a ver si hay una vuelta o dos vueltas, y veremos a ver cuántos afiliados finalmente se registran, y veremos a ver si, bueno, pues hay una dura pugna por dirigir el Partido Popular, o una de las dos candidaturas demuestra claramente su fortaleza y no es necesario llegar a la segunda vuelta. Bueno, luego lo contaremos, hablaremos también hoy, escucharemos cómo está la posibilidad de convocar oposiciones en educación este año en Cantabria. Sabéis que el gobierno de Cantabria tenía intención de sacar cerca de 200 plazas de primaria y de infantil, y sin embargo parece que el Ministerio de Hacienda ha dado una orden a todas las comunidades que paralicen las oposiciones, porque mientras no se aprueben los presupuestos del Estado no se pueden hacer esas oposiciones. Las comunidades, entre comillas, se quieren rebelar porque entienden que no se puede esperar más, que hay unas oposiciones convocadas y que sería un grave perjuicio para todas las personas que están estudiando. Hoy el consejero de Educación ha vuelto a recordar que Cantabria tiene mecanismos legales para convocar al menos cerca de 200 plazas a través de la tasa de reposición y que esperan llegar a un acuerdo con el Estado, pero si no, lo harán por su cuenta, prácticamente seguro, aunque esperan hacerlo de la mano del Estado y con todas las comunidades autónomas. Lo contaremos. Y todo esto, también recordando que el día 9 está convocada una huelga general en la educación pública, tanto en la universidad como en primaria y en secundaria, para protestar y pedir la derogación de la LOMCE. Lo contaremos también, y recordar que hoy se celebra el Día de las Enfermedades Raras, que, bueno, pues muchas veces no se visualiza el drama que viven muchas familias y muchos pacientes, porque son enfermedades que económicamente no son rentables. Y bueno, pues diferentes asociaciones de Cantabria han organizado hoy una serie de actos. A esta hora está prevista también una especie de actuación en la plaza del ayuntamiento. Han convocado mesas informativas para contar la labor que hacen y sobre todo para pedir, como hacen siempre las administraciones públicas, más financiación para la investigación de estas enfermedades y que se puedan sacar medicamentos y que tengan estos enfermos la misma atención que tienen el resto de pacientes.
Gracias, ¿no? Gerardo. Precisamente con la portavoz de FEDER en Cantabria, con Valle Gómez, vamos a repasar esa intensa agenda que tienen programada para el día de hoy.
Perfecto.
Muchas gracias.
Nada, estaré muy atento ahora. No me voy a ir del estudio porque quiero escuchar la valoración de Jaime del Olmo de esa sentencia que hemos conocido.
Pues en 40 segundos.
Del mayor caradura que ha pasado por el
40 segundos, poco
años.
Tiempo le va a dar ahora, sí. Aunque te invitamos a que luego te acerques, ¿eh?
Si no es estafa, prácticamente lo roza, y es que el Racing tiene que abonar 83.800 euros a Juan Antonio Verdejo, el ínclito abogado que estuvo de la mano de Harry de Pernía los años 2012-2013. Le han rebajado, para que te hagas una idea, Cristina, 270.000 euros de lo que pedía por minutas. Es decir, engordaba sí. Todo lo que hacía, y al final una sentencia, que no es firme, ¿verdad? Hay que esperar un mes prácticamente, ha dicho que no, que se ha excedido muchísimo, y ahora habrá que ver pasar la pelota al colegio.
Para que la gente lo entienda y veas un ejemplo. Mira, yo soy Juan Antonio Verdejo, sí. Este es un papel, ¿verdad? Está aquí. Ahora le muevo aquí 5 centímetros sí. Y por esto cobro 50.000 euros.
Ah, muy
más
bien.
O menos.
Vale, pues de esa.
Mira, le vuelvo a mover aquí y esto otros 50.000.
Tenemos que invitar a todos nuestros oyentes a que nos acompañen al 105.6 a COPE más Cantabria para seguir hablando de todo esto y mucho más. Esta mañana hasta las 2 de la tarde. Gracias por elegir Cadena COPE.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
No se adapta al frío muy bueno.
Ejemplo muy ilustrativo, ¿eh? Es cierto, es.
Por estar y hacer su trabajo, algo que tiene que estar ya compensado en lo que cobraba, pedía pues unas cantidades astronómicas, 60.000, 80.000 euros, desangrando a un equipo que estaba en quiebra. Ya había cobrado en esos años tan duros para el Racing 260.000 euros y pedía más. Y ahora, como digo, habrá que esperar cuál es la reacción cuando la sentencia sea firme del Colegio de Abogados de Cantabria.
Bueno, pues de esa sentencia contra Miguel Ángel Verdejo vamos a seguir hablando también esta mañana, aunque ahora mismo y antes de ocuparnos de otro asunto al que venimos siguiendo desde hace muchísimo tiempo, yo creo que van cerca de 2 o 3 años los que vienen reclamando desde la Asamblea en defensa de la senda costera, quiero recordarles rápidamente que Viesgo ha vuelto a ser elegida como mejor servicio de atención al cliente del sector, y Talante Innovador permiten a Viesgo lanzar en estos últimos años servicios como la fotofactura, que reduce a la toma de una imagen con el móvil el proceso de comprar tarifas de luz y poder optar a un mayor ahorro, o tu oficina online, que es una pionera que permite conocer también en tiempo real el importe de la próxima factura en euros, favoreciendo una transparencia inédita en la interpretación de la factura de la luz, si es que hemos conseguido interpretarla a día de hoy, porque todavía cuesta mucho, ¿eh? De todas formas, ellos están haciendo un gran trabajo y de nuevo año consecutivo, creo que son 3 ya, recibiendo este galardón como mejor servicio de atención a cliente del sector. Bueno, precisamente fue ayer Gerardo Sisniega, nuestro jefe de informativos, quien nos contaba en este programa que la demarcación de Costas de Cantabria había sometido a información pública el proyecto de finalización de la senda peatonal entre el Faro de Cabo Mayor y la Virgen del Mar en Santander. El proyecto se puede consultar durante el plazo de 20 días hábiles desde hoy, el día siguiente después de la publicación, que fue ayer lunes.
Y también creo que recurrir o realizar también alguna alegación o alegación pertinente. Muy bien, Cristina, para ese proyecto que vamos a ver cómo ha sentado, lógicamente, en la Asamblea, Plataforma de la Defensa de la Senda Costera.
Con esta publicación del plan a desarrollar, se da un paso muy esperado, entiendo, entre los vecinos de Cueto, San Román y Monte, y por supuesto a los integrantes de la Asamblea en Defensa de la Senda Costera, a los que, como bien apunta Jaime, vamos a preguntar esta mañana su primera valoración. Tengo entendido que será la semana que viene cuando se reúna la Asamblea para valorar el documento al que presentaron en septiembre del año pasado una batería de propuestas, porque de ello hablamos en este programa, ya que les dieron opción desde el Ministerio de Medio Ambiente precisamente de presentar sugerencias al borrador del proyecto que conocieron el pasado mes de agosto. Santiago Sierra es el portavoz de la Asamblea en Defensa de la Senda Costera. ¿Cómo estás, Santiago? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿han contemplado en este nuevo documento alguna de vuestras aportaciones?
Pues no lo sé, yo creo que no, porque la primera sorpresa es que el documento al que hemos tenido acceso, que está en la web del Ministerio, el proyecto completo, 200 y pico páginas, con todos los datos técnicos que se van a ejecutar, tiene fecha de agosto de 2016, lo que quiere decir que nuestras sugerencias o alegaciones que presentamos y que no nos contestaron en el mes de septiembre, exactamente el día 14 de septiembre, pues no han podido tener cabida dentro de ese documento, ¿no? Entonces, bueno, es ya la tercera vez que respondemos de la misma manera a la misma propuesta, esta vez más oficialmente, porque está publicado en el BOC, con el formato de proyecto, y bueno, en el que tenemos una nueva oportunidad para alegar. Ahora bien, ya en veces anteriores lo hemos dicho, aunque, bueno, yo espero tener una valoración la semana que viene, el martes, que hemos convocado una reunión de la Asamblea. Estoy dando una opinión personal, ¿no? al haberme leído el documento, ese documento no es un proyecto como tal, sino es un modificado de la obra ya existente, ¿no? Sí que cumple o hace referencia en toda la normativa que cumple a todo lo que se va a ejecutar en ese momento, pero no a lo anterior, ¿no? Lo anterior se da como visto bueno y no retomamos una reversión del desastre de la obra que se pudo realizar, salvo la retirada de los elementos que distorsionaban el paisaje, ¿no?
El vallado, ¿no?
El vallado.
El vallado.
Pero esa pelea ya estaba ganada, entre comillas. O sea, ¿qué ha pasado? Septiembre,
octubre, noviembre, diciembre, no, febrero, 6 meses para nada. O sea, directamente sensibilidad cero y trasladan en ese proyecto lo que estaba en agosto ya cerrado.
Sí, yo como una opinión personal, lo digo personal, no en este caso que hablé representando a la Asamblea, quiero decir que no hemos tenido oportunidad de valorarlo, pero yo me siento realmente despreciado y ninguneado, ¿no? Porque, bueno, pues la tercera o la cuarta vez que me reúnen para explicarme cuál es su propuesta, es la tercera o la cuarta vez que tengo que decir que no solamente el vallado distorsiona esa parte de la ciudad, que es un tratamiento que hay que hacer con sensibilidad, con cariño, integrándolo y poniéndolo en valor, y para eso hace falta hacer un análisis completo de cuál es la situación de la Norte de Santander en estos momentos, incluso que está también fuera de la ciudad al haber suspendido el plan general del 2012, que preveía en él el Parque Litoral Norte, ¿no? Yo creo que todo ello necesita un análisis en conjunto, ¿no? De cuál es la situación de esa parte de la ciudad que merece la pena ser conservada en ese valor natural que tiene, ¿no? Y paisajístico, que hemos dicho 100.000 veces y que lo recogen diferentes normativas, incluso las leyes, como el Plan de Ordenación del Litoral o el Plan de Sendas y Caminos del Litoral, ¿no?
Cierto, porque no será porque no lo habéis repetido durante todo este tiempo, claramente, replantear de nuevo el proyecto, análisis actual de la situación de la zona y su puesta en valor, estudio de impacto ambiental global, petición firme que lleváis planteando desde hace muchísimo tiempo. ¿Vais a volver a insistir en estos 20 días?
Es que parece, bueno, el día de la marmota, es que es otra vez lo mismo y volver a pelear por lo mismo, y no sé si estáis cansados de volver a daros cabezazos contra la pared.
¿Y si tendrán alguna otra opción?
Sí, bueno, yo realmente llega un momento que no sabes más qué hacer, ¿no? Siempre hemos pedido que intervengan técnicos, tenemos cualificados, tengo técnicos ambientales, que desarrolle ese espacio, ¿no? El proyecto le firma el jefe de la demarcación de costas, el señor Osorio, es el autor del proyecto. Colabora Sea Wildlife en una parte muy restringida del proyecto, como es la revegetación de ciertas áreas y tal, como describe el proyecto, ¿no? Pero es muy limitada, esa actuación se refiere a la franja que en su día fue expropiada y para cometer la senda y que no se quiere rectificar. Nosotros más de una vez hemos dicho también que la senda va en sitios que pone en riesgo. Hay pequeñas modificaciones de trazado, pero muy pequeñas, siempre y cuando no afecten al capítulo de expropiaciones, ¿no? No se quiere volver atrás, no se quiere empezar desde cero, no se quieren corregir los errores que se cometieron en el primero al hacer un replanteo sin prácticamente estudiar el terreno, sobre el terreno, y bueno, pues se arreglará, se quitarán las empalizadas, se quitarán algunos de los miradores, pero todo quedará igual de absurdo, ¿no?
Y Santiago, ¿cómo está la Asamblea? Quiero decir, ¿cómo estáis? ¿Con ganas de tirar la toalla o al revés, de reivindicar más de nunca vuestra postura?
Yo creo que hemos sido bastante coherentes desde el principio. Yo pensé que alguno puede pensar que decimos a todo que no. Vamos, esa no ha sido nuestra postura. Hemos intentado buscar el diálogo en más de una ocasión. Hemos hablado con técnicos que también nos den su opinión. Hace escasamente 15 días Miriam García, una paisajista que fue responsable.
Hablamos con ella en este programa. ¿Qué os contó? Sí, es verdad. ¿Qué os dijo?
Pues nos contó que estas partes de la ciudad realmente merecen estos espacios. En concreto, este espacio merece la pena tratarle con el suficiente cariño porque es un espacio a recuperar, a integrarle en la ciudad tal y como está, o sea, tal y como es en ese espacio natural, ¿no? Y que hay que hacer las cosas con mucho sentido común, con mucho orden y con muchos criterios medioambientales, ¿no? Uh-huh. Básicamente nos contó eso y sobre todo que hay que poner mucho corazón en esas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, entendemos que hay gente que no los está poniendo, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros seguiremos pidiendo eso, aunque en el futuro pues alguien quiera hacer otra cosa. Estamos ya casi acostumbrados a que todo el mundo actúe al contrario de lo que está pidiendo la mayor parte de la ciudadanía y justificándose en pequeños colectivos que no nos representan, ¿no? Entonces, bueno, pues seguiremos demandando lo que realmente necesita esa parte de la ciudad, ¿no?
La asamblea para valorar el documento, nos comentas que va a ser la semana que viene, ¿no?
Sí, el martes próximo a las 8 de la tarde en el Hogar San Pablo, en la calle Camus 6, informaremos de del documento que vamos, le tenemos a nuestro poder, porque lo hemos bajado de la web del ministerio, y bueno, pues intentaremos también informar lo más fehacientemente posible de cuál es la situación, pero bueno, que ya lo hemos hecho más veces, ese proyecto ya lo hemos contado en el mes de agosto cuando nos presentaron, que no era un proyecto como tal, nos presentaron un boceto con una serie de hojas y una presentación de PowerPoint y todas estas cosas, pero bueno, pues que el documento ahora con sus desgloses de precios, de unidades, de criterios, de leyes, no sé qué, pues evidentemente tiene 200 páginas en las que, bueno, pues analizaremos, ¿no? Hay muchas curiosidades, hay documentos que hacen referencia al PGU del 2012, incluso adjuntan esa documentación cuando PGU, bueno, pues todos sabemos que cuál es la situación actual, ¿no? Y entonces, bueno, habrá que mirarlo con detalle. Bueno, también dice que no se harán movimientos de tierra en toda la traza, porque evidentemente tanto el POL como el plan de sendas recomienda que no se hagan, y dice que no se harán, pero tampoco dice que los que se hicieron retornarán a la situación actual, ¿no? También dice que no se construirán el documento, que no se construirán pasarelas innecesarias o miradores innecesarias que distorsionen el paisaje. No habla de los que ya están construidos.
Santiago, además, de verdad, si le parece, después de esa reunión de la Asamblea volveremos a llamarle desde COPE Cantabria para ver qué pasos van a seguir dando en todo este asunto. Muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Gracias. Santiago Sierra, portavoz de la Asamblea de la Senda en Defensa de la Senda Costera, con una primera valoración de ese documento, que está información pública. Menudos, y que se publicó ayer en el
menudos BOC. Días para la naturaleza entre Loredo, Senda Costera, madre.
Vamos a hacer un alto, vamos a tomarnos un cafetín que nos va a venir muy bien en este momento.
¡Rebajas! ¡Rebajas! ¡Rebajas!
Puedes llamarlas como quieras. Llegan las rebajas de Tifón Hipermueble. Empiezan a Autovía Santander, Torre la Vega, salida 197. Y en Santander, recta de Eras, salida 10, San Salvador Eras.
En el centro de Santander está Clínica Dental Pereda. Las mejores instalaciones, los últimos avances en odontología, profesionales cualificados con experiencia y amplio horario. Clínica Dental Pereda, la primera revisión con radiografía completa es gratuita. En el pasaje de la Puntida, junto a la Plaza Porticada, 942-360775.
Ventanas Arsán, fábrica, exposición y oficinas en la recta de Eras.
Disfrute del mejor aislamiento térmico y acústico en su hogar con ventanas de PVC y aluminio.
En Ventanas Arsán encontrará la más amplia gama de diseños y acabados en PVC y aluminio.
942-558444.
Seriedad y buen hacer.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Precisamente desde Herrera en COPE les venimos informando durante toda la mañana. La Federación Cántabra de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, CONCENFE en nuestra región, y la Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER, han organizado muchos actos hoy en Santander con motivo de este Día Mundial de las Enfermedades Raras, en este caso con el lema "La investigación es nuestra esperanza". Hay mesas informativas en la Plaza Porticada, en una carpa, lógicamente hoy con el día que tenemos. Y a las 12:30 justo partía desde la Porticada precisamente una marcha solidaria con destino al Ayuntamiento de Santander, donde a partir de la 1:00 p.m. tendrá lugar una concentración y un flash mob. Ahora es el momento de investigar. Se dará lectura del manifiesto a cargo de personas afectadas y familiares para seguir trasladando la necesidad de impulsar la investigación en enfermedades muy poco frecuentes.
Claro, es el lema además. Ahora es el momento de investigar y es el momento de coger el toro por los cuernos y poder hablar claramente de este tipo de patologías, de enfermedades que, como decía Gerardo y comentábamos antes, al ser muy poquita gente quizá no sale rentable y por eso hay tan poquito dinero para la investigación.
Valle Gómez es la portavoz de FEDER en Cantabria. Muy buenos días, Valle. teníamos a Valle Gómez, la portavoz de FEDER en Cantabria, para que nos recuerde también los actos, por cierto, que se han organizado a lo largo de la tarde de hoy. Entiendo que, bueno, pues les hemos cogido justo
claro,
en mitad de la marcha
solidaria, claro.
La marcha solidaria, y bueno, tenemos algún problema de comunicación. Una jornada, apunten, que va a finalizar con una charla que va a impartir precisamente la presidenta de COCENFE en Cantabria, Mara Ruti, con la que hemos hablado mucho en este programa. Ella va a contar hoy en el CACIC el papel de las asociaciones de pacientes con enfermedades raras, la transparencia dentro de un programa que se llama Hablemos de Salud del Ayuntamiento de Santander, y si no recuerdo mal, creo que va a ser a las 6:30 de la tarde, a partir de las 6:30 de la tarde en el CACIC, con entrada libre hasta completar aforo. Creo que hemos localizado ya a Valle Gómez. Hola, Valle.
Hola, buenos días.
Valle,
por decir algo.
Además, de verdad, queríamos compartir ese cafetito dromedario con vosotros en esta jornada.
Bueno, pues ya nos gustaría tomarla ahora aquí mismo, pero nos estamos calando camino
claro,
del ayuntamiento.
Claro, porque vais camino del ayuntamiento. Gracias, sí, de verdad, por atendernos en plena marcha, además, ¿verdad?
Gracias a vosotros.
Lo que es importante, ¿no?, que montamos, Valle, la investigación, que haya recursos, que no por ser poquitas los pacientes y las patologías que hay entre 5.000 y 8.000, pues se tenga que investigar, ¿no?
Eso es. Que sea algo que siga su curso, como en cualquier otra enfermedad. Nosotros no escogemos la enfermedad, es la enfermedad la que nos escoge a nosotros. Luego tenemos el mismo derecho a nivel sanitario, a nivel de investigación, da lo mismo que cueste más. Es feo hablar de dinero, pero creo que debemos de hablar de dinero, ¿eh? Porque para nosotros es muy importante la salud. Una ciudadanía con una buena salud es básico para un país. ¿Eh?
Está claro, estamos hablando, perdóname, Valle, de más de 3 millones de personas afectadas en España.
Exactamente, y alguna más que está por ahí suelta y que no localizamos, que está perdido por camino.
¿Tenemos datos aquí en Cantabria, Valle?
Pues no son exactos, realmente. A tenor de esos 3 millones en España, pues podemos decir que más o menos las que hay. Pero mira, hay mucha gente que va a las asociaciones. Y bueno, podemos contarlas un poco, pero realmente no es exacto el dato. Y mejor no entrar en cosas que no sean concretas. Yo creo que lo de los datos es algo muy importante y que no se puede decir así como sí.
Sí, bueno, podemos decir, como hemos dicho Cristina, que hay un segmento de entre 10.000 personas, nos encontramos entre 5 y 6 casos, y que en COCENFE hay más de 200 personas. Me gustaría saber también, Valle, ¿qué ayuda mantenéis o qué ayuda recibís del gobierno de Cantabria, por ejemplo?
Pues mira, dentro de las asociaciones es muy importante participar en ellas, yo creo, aparte de que creo que es de obligado cumplimiento por parte de responsables de una patología de estas, pues recibimos pues para mantenimiento de la entidad o para algún proyecto, pero como ya sabéis, hay muy poco dinero. Y esos proyectos, sí, se hacen muchos proyectos, pero a la hora de la verdad,
Vaya, es que el sonido está siendo muy desagradable. Ya nos está rozando con un chubasquero, un paraguas. Si puedes alejarlo de la boca o que no haya ruido, contacto con el teléfono móvil, mejor.
Vale, muy bien, ¿ahora cómo me oyes?
Ahora vas muchísimo mejor.
Vale, de acuerdo. Bueno, pues simplemente deciros que bueno, pues que ayudas, pues es que no hay dinero para proyectos a veces que queremos hacer comunes. Y bueno, pues la OSA está ahí. Realmente.
A día de hoy, como bien nos estaba informando Valle, del gobierno regional, ofrece mantenimiento para ayudaros en las diferentes asociaciones, pero poco más. Necesitáis dinero para investigación. Comentábamos, claro, por cierto, que esta tarde se va a impartir, a cargo de la presidenta de COCENFE, Mara Ruti, una charla sobre el papel de las asociaciones de pacientes en el CACIC de Santander, ¿verdad? ¿Qué hora va a ser?
Eso es. Va a tratar además de la importancia del asociacionismo en este tipo de patología, porque se pueden ver de muchas maneras. Y bueno, pues la importancia que es y lo importante que es pertenecer a una asociación. Y bueno, pues se ayuda mucho. Nos ayudamos mucho entre nosotros ya a nivel, a nivel humano.
Claro que sí.
Pero claro, nos venía bien también otro tipo de actuaciones de otras ayudas, pero hasta ahora no es muy viable.
Económicas, para seguir investigando, claro, por encima de todo y reivindicándolo todo durante esta jornada. Por cierto, hora de la charla de esta tarde.
a las 7 de la tarde.
7 de la tarde, con entrada libre hasta completar aforo.
Efectivamente.
Y a la 1 de la tarde, concentración y flashmob para todo aquel que esté por el centro de Santander y se quiera acercar, ¿verdad?, hasta el ayuntamiento.
Ya estamos en la plaza del ayuntamiento, pero el flashmob pues se ha tenido que suspender.
Vaya.
Porque este querido tiempo nuestro santanderino es así.
Claro.
Pero bueno, aquí estamos.
Muy bien.
Luchando y todo por las enfermedades raras.
Valle Gómez, portavoz de FEDER en Cantabria, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
No sé si nuestro siguiente tema del día se merecerá una banda sonora del calibre que nos ha puesto Iván Respuela hoy, ¿eh? Todo un clásico de Van Morrison, Brown Eyed Girls. Aquí estamos en el Grupo COPE. Y ya saben, Juan Antonio Verdejo, la sentencia es el tema del día en el deporte en Cantabria.
Ay, qué poco me gusta
el papel,
este tema.
¿Cómo nos ha dicho Gerardo? Un papel que se mueve de un lado a otro,
sí.
Y por eso se cobra 30.000. Vale.
No hay dolor. Además, es que tan poca sensibilidad en un club que se estaba desangrando y que Harry y Pernilla campaban a sus anchas. Tenían este letrado que realmente Manolo Saiz le señaló en el juicio y que creo que ha sido determinante para decir, no, aquí no mandaba ni Harry ni Pernilla, mandaba Verdejo, es el que hacía todo, el que ordenaba todo, el que facturaba todo. Y al final, hoy se ha notificado la sentencia del juzgado de primera instancia número 1 de Santander, donde, ojito al dato, finalmente ha estimado parcialmente la demanda del letrado de Juan Antonio Verdejo, este sujeto que pedía 357.000 euros al Racing. Luego ya durante el juicio redujo esa cantidad a 122.000 y el juez ha dicho que al final el Racing tiene que abonar 83.800 euros, es decir, 270.000 euros menos de lo que solicitaba. Esta sentencia, como digo, no es firme y contra la misma cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Cantabria, pero es que es muy sangrante, Cristina, que de momento haya una especie de temor entre todo el gremio de los abogados en Cantabria. Prácticamente nadie quiere hablar de este tema. Yo creo que es de forma lógica, porque aquí lo que se suele decir, entre abogados no se pisa la manguera, o entre bomberos no se pisa la manguera, perdón. Pero es que en este sentido, ¿sabes lo que es Juan Antonio Verdejo? Actualmente, de momento, pues es director de la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados.
Vale,
o sea,
hombre.
Es el que habla de la ética, ya, de las buenas formas del Colegio de Abogados en Cantabria. Y todavía no ha salido fulminantemente de este colegio. Es decir, es sangrante lo que supone esto para el gremio de los abogados. Bueno, creo, y próximamente vamos a esperar a que dentro de un mes, porque tiene 20 días hábiles para recurrir la sentencia, que seguro que va a recurrir. Así que calculamos que el 25 o 27 de marzo presumiblemente tengamos ya definitiva la sentencia firme. Si el Colegio de Abogados hace algo, porque presumiblemente va a cesar de esa dirección de la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados, veremos si por iniciativa propia o forzado a que diga adiós, porque es una imagen horrible para el Colegio de Abogados de nuestra región. Hay que decir que la Junta va renovándose los cargos cada 2 años y que, bueno, ha estado durante años relacionado con la Junta. ¿Cómo ha podido estar representando a dicha Junta este sujeto después de lo que hemos conocido el año 2012-2013? Una auténtica aberración para la profesión de la abogacía. Está siendo sangrante, hay muchísimas reacciones, pero lo que quiero que sepas también, porque hay muchas cosas así, es que la abogada que ha llevado a Verdejo en este asunto y José María Ferrer, el compañero de Verdejo, están en la junta ahora mismo del Colegio de Abogados, así que digamos que hay abogados racinguistas que están pendientes de esto y que están en minoría dentro de la junta. Es una cosa muy, muy complicada de poder manejar. Hoy vamos a intentar tratarlo con Manu Asensio, que es racinguista, que entrena un grupo de chavales en las secciones inferiores del Racing, es un muy buen abogado y está al tanto de todo esto para saber qué va a pasar a partir de ahora. Así que Juan Antonio Verdejo, este chorizo, ya ha sido condenado, entre comillas, le han rebajado esa minuta. Quería cobrar casi 300.000 euros más por minutas. Tú fíjate lo que es engordar y engordar y engordar en una sociedad que se estaba desangrando. En fin, bueno, ya el juez ya le ha dicho, frene aquí, 83.000 es lo que le corresponde. Vamos a ver si al final con el recurso sube un poquito más o menos, pero el Racing está, entre comillas, satisfecho, porque si no llega a haber prosperado esta sentencia, tenía que haber abonado 350.000 euros, que es una auténtica aberración por hacer prácticamente nada y cumplir con su trabajo. Así que yo espero que dentro de un mes conozcamos la reacción del Colegio de Abogados, de Cantabria.
Eso esperemos. Estaremos más atentos que nunca a Deportes Cope Cantabria. Hoy a las 3:25, no me extraña que me pidas una tercera tila esta mañana, ¿eh?
Una fusión, una tila, lo que haga falta, pero de dromedario.
Hombre, por supuesto, de esa tienda fantástica que tienen aquí en el Mercado del Este, no se lo pierdan de verdad, y pregunten por esos diseños del artista cántabra Maite Niebla. Es que estamos seguros que, como nos ha pasado a nosotros, se van a quedar maravillados. Es un regalo delicioso, tanto la selección de los mejores cafés del mundo, como de esos tés, infusiones y tilas, ¿eh?, que también tienen allí, muy apropiadas para el día de hoy.
Gracias.
Pendientes también de la mar, por favor, excesiva precaución. Yo hacía tiempo, lo comentábamos esta mañana, que no veíamos activar la alerta roja en el litoral de Cantabria. Antes de nada, información de las carreteras. A ver qué está pasando ahora mismo, querido Iván Respuela, ¿cómo estás, compañero?
Buenos días. Tenemos carril cerrado por obras en la 8 a la altura de Reocín y Castro Urdiales, y corte total en la 8 también a la altura de Quijas.
Precaución, por supuesto, en carretera se lo pedimos siempre, pero hoy los cielos están cubiertos con lluvias y chubascos generalizados más intensos en el litoral, que podrían además ir acompañados de tormentas, así que especial precaución también en carretera esta jornada, con esa cota de nieve en torno a los 1.100-1.300 metros, viento de componente oeste que será flojo en el norte a primeras horas, pero que va a aumentar hasta fuerte en el litoral en las horas centrales del día. Y como les comentábamos, alerta roja, riesgo extremo, el más alto, hasta las 3 de la tarde está activo, según la EMET. Se espera que en este periodo tengamos mar combinada en el noroeste de 8 a 9 metros. Pasado el aviso rojo, que en principio se desactiva a las 3 de la tarde, vuelve la alerta naranja hasta las 4 de la madrugada, riesgo importante, de nuevo por mar combinada en noroeste de 6 a 8 metros, disminuyendo hasta 5 metros en las horas finales del día. En la primera jornada del mes de marzo, ¿qué va a ocurrir? Mañana miércoles vamos a tener cielos nubosos, sin descartar bancos de niebla matinales, con intervalos nubosos en el resto de la región, temperaturas mínimas con pocos cambios. Sin embargo, las máximas aumentarán. Hoy no vamos a pasar de los 12-13 grados. Mañana, fíjate, la EMET habla de nuevo de 19 grados en Cabezón de la Sal, 20 en Torrelavega, 19 de máxima también. Estrenando el mes de marzo, tendremos, por ejemplo, aquí en la capital, en Santander o en Laredo.
Sabes comprar porque buscas las mejores ofertas. Tu compra dice mucho de ti. En BM Supermercados, del 1 al 21 de marzo, tienes un montón de productos que acumulan descuentos en tu bono mensual especial. A partir del día 24 de cada mes, al pasar por caja, te daremos tu vale con todos los descuentos acumulados.
BM no es lo mismo.
Nueva cámara de maduración en vivo de Carnicería Antón patrocina La Ruta Gastronómica. El mejor chuletón en Carnicería Antón, calle del Cubo 4, Santander.
Parada obligada en Pedreña, en el Tronqui. ¿No han probado todavía el besugo a la parrilla más espectacular de Cantabria? Pues es que no sé qué están esperando, de verdad.
Pues mira, yo lo he probado y está exquisito. También en Somo, ¿eh? Si me gustan las rabas y a ti también, y el vermú, tenemos que visitar la casa de comidas La Alberuca, y todos los fines de semana cocido montañés.
¡Qué rico!
Somo.
Este le probé yo en la casa de comidas La Alberuca, y en Torrelavega. Tenemos unas ganas locas de ir a la zona de vinos, a la parrilla Asador Lucio, un clásico de nuestra gastronomía. 30 años lleva ofreciendo las carnes, las mejores carnes a la parrilla. Además, todos los días cocido montañés y los sábados y domingos cocido lebaniego.
Y en Puente Viesgo está el restaurante El Marqués, donde nos ofrece los mejores pescados y mariscos de temporada: el jargo, la dorada, el mero, el machote. Y si te gustan las angulas, del 7 al 12 de marzo no te puedes perder las jornadas de las angulas del PAS en el restaurante El Marqués.
¡Qué rico! Otra de cocidos, y es que estamos en plena ruta de los pucheros en nuestra región, y ahí nos están esperando con un puchero espectacular de cocido montañés en el cruce en Vega de Paz, con con su compaño y con postre quesada pasiega por 10 euros persona, pan y vino incluido en el cruce de Vega de Paz.
Apunta esto en Santander, en la calle Rubio 14 está el café-restaurante Puente, que nos está ofreciendo estos días un suculento chuletón de Cantabria de 900 gramos con botella de Rioja y postre de la casa por 25 euros persona.
Y en el barrio pesquero, restaurante Marisquería Casa José, con toda la tradición marinera heredada, con los mejores pescados y mariscos de la lonja de Santander, jueves tarde, pinchos de outdoor con vino caña por 1,90.
Y en San Cibrián está el restaurante Casa Aída, un clásico de nuestra gastronomía, esas tablas de mar y tierra que te acercan Nacho y Aída. Casa Aída, llegar a aparcar y disfrutar.
Armario de maduración en vivo, es un espectáculo. Nos han acercado todavía a la carnicería Antón en la calle del Cubo 4 en Santander. Tommy es un escándalo, él solo en sí es un escándalo, de verdad, nos trata de lujo y además siempre dándole vueltas, para sorprender en su carnicería. Ahora armario de maduración en vivo, de verdad, contemplen y escojan la chuleta que quieran, la de vaca vieja, buey o ternera, porque ese mito de que te den vaca vieja por buey, que no exista en carnicería Antón. Abre tus ojos, mira hacia arriba.